Gracias, pastor. Espero que entendáis el acento andaluz. Aunque los hay mucho peores, ¿eh? Os lo aseguro. Bueno, pues como ha dicho ya Valentín, mi nombre es Sergio y soy representante del Ministerio de Puertas Abiertas, que para los que no lo conozcan, pues ahora dedicaremos algún tiempo, ¿no?, para hablar sobre eso y... Vale. Perfecto, la flechita, supongo, ¿no? Va, perfecto. Gracias. Sí, ponlo, si quieres, la primera. Eso es. Gracias. Y, bueno, la oficina de Puertas Abiertas de España está en Sevilla. Por eso, pues, aunque hay compañeros de otras partes del país, pero gran parte somos de allí y... Se gestiona, se coordina desde allí. Y el mes pasado estuve también por aquí, por la provincia de Coruña, visitando varias iglesias con el mismo propósito. Y bueno, y darle gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy entre vosotros, de poder explicar lo que quiero explicar o lo que quiero enseñaros. Porque muchas veces pensamos que estamos solos, ¿no? A nivel individual o a nivel eclesial, ¿no?, como congregación, muchas veces nos podemos sentir solos, aislados o apartados, pero no es la realidad. Quizás nos sintamos así, quizás haya acontecimientos que nos hayan hecho sentirnos así, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos una familia muy grande, muy hermosa, que ama al Señor lo mismo que tú y que yo lo amamos, que tenemos los mismos intereses, que tenemos el mismo Señor y también tenemos el mismo sufrimiento. Como podéis ver, el lema de Puertas Abiertas es sirviendo a los cristianos perseguidos. ¿Por qué nosotros tendríamos que tomar esa postura, ¿no? Es una buena pregunta. Aunque rápidamente nos inclinemos a decir, oye, pues sí, deberíamos de servirles. O tenemos que tomar alguna determinada acción o actitud concreta. ¿Pero por qué? Es lícito que nos lo preguntemos, ¿no? A tantos miles de kilómetros, quizás, con tanta diferencia cultural entre tantos países, ¿por qué nosotros hoy, aquí debemos separar un tiempo, debemos abrir nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento para decir, oye, somos un cuerpo, somos una misma cosa, un mismo Señor, un bautismo, una fe, un espíritu. Da igual la lengua, da igual el color de la piel, ¿no? Da igual la cultura. Lo que nos une es la fe y la devoción en el Hijo de Dios, ¿no? Y eso es una gran ventaja, pero también nos demanda ciertas responsabilidades. Como os he dicho, Puertas Abiertas es un ministerio internacional con más de 60 años de experiencia en el trabajo y actualmente en más de 60 países donde su único fin no tiene otra razón de ser. Su único objetivo, el único motivo por el que existe Puertas Abiertas, es que esa iglesia, esa misma familia tuya y mía, que sirve al mismo Señor, esa misma realidad que nos une, pero a consecuencia de esa decisión, sufren persecución, sufren presión, sufren aislamiento, sufren muerte. Muchas veces se sienten solos, como os he dicho, ¿no? Y dirán, oye, ¿nos habrá abandonado el Señor? Y el trabajo de Puertas Abiertas en aquellos lugares es hacerles entender, hacerles sentir, demostrarles que no están solos. Demostrarles que el mismo Dios tiene otros hermanos suyos que piensan en ellos, que se preocupan de ellos. Entonces, la razón de ser de Puertas Abiertas es que ellos no sean apartados de la persecución. Porque como hemos leído, es casi parte natural de seguir a Cristo, ¿verdad? Todo el que quiera vivir piadosamente le tocará la bonoloto, ¿no? padecerá persecución. Es una ley, es una norma. Y en esa realidad, puertas abiertas, el objetivo es que esas iglesias, esos cristianos, esa familia, continúe en la expansión del Evangelio. No es otro. No es retirarlos de esa persecución. No es ni siquiera aliviarlos, aunque en muchas ocasiones se consigue aliviar y paliar las consecuencias. Pero el objetivo es, continúa, no te detengas. A pesar de la presión, persevera. Aquí tienes recursos, aquí tienes Biblias, aquí tienes formación. Aquí tienes, continúa la batalla, ¿no? Y lo que respecta a nosotros es apoyarles con nuestro tiempo, con nuestra oración. ¿De acuerdo? Que es ahora pues lo que pasaremos a hablar. Y a ver, me gustaría poneros un breve vídeo que básicamente lo que refleja es la esencia que hemos comentado de Puertas Abiertas y algunos hitos históricos que nos van a ayudar para todos aquellos que no conozcáis, pues, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos, qué queremos. ¿De acuerdo?
Cristianos perseguidos en países como Corea del Norte, donde es ilegal poseer una Biblia, o toda la familia puede ser encarcelada por su fe. Pablo escribe en 1 Corintios que si una parte sufre, las demás partes sufren. Si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Es hora de despertarse a la realidad de la iglesia perseguida. En 1955, el hermano Andrés, un cristiano recién convertido, empezó a pasar Biblias de contrabando a los países soviéticos porque creía que todos deberían tener la libertad de conocer a Cristo. Dios le habló a través de Apocalipsis 3:2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Desde su primer viaje, Puertas Abiertas ha extendido su trabajo a más de 60 países, proveyendo Biblias, formación y apoyo a quien más lo necesita. Formamos a líderes en sus propias tierras para ser la luz de Cristo en los lugares más oscuros. En 1981 descargamos 1 millón de Biblias en un discreto puerto de China, en lo que fue, según la revista Time, una de las aventuras misioneras más audaces de todos los tiempos. En 1985 distribuimos 5 millones de libros en América Latina para motivar a miles y miles de jóvenes a compartir su fe en Jesucristo. En 1989 enviamos 1 millón de Nuevos Testamentos a Rusia y emprendimos una campaña de 7 años de oración por la Unión Soviética. 1991 marcó el inicio de una campaña de oración de 10 años por la Iglesia en el mundo islámico. Un creyente de Egipto dijo: ya no sabemos cómo orar por cosas pequeñas porque sabemos que estamos orando a un Dios grande. Esto es lo que motiva nuestro trabajo. Dios obra en lugares inesperados y lo vemos ocurrir alrededor del mundo. Puertas Abiertas trabaja en más de 60 países. Cada año distribuimos en torno a 2 millones de Biblias y literatura. Servimos a más de 800.000 personas necesitadas. Formamos a unos 400.000 cristianos. Y transmitimos la realidad de la iglesia perseguida. Somos parte del cuerpo de Cristo. Llamados a la iglesia perseguida. Personas de oración. Intentando vivir por fe, dedicados a Jesucristo y su misión, solo motivados por la gloria de Dios. Puertas Abiertas, juntos para servir a la iglesia perseguida.
Así es. Os quiero compartir algo. Antes de venir para acá, saqué la Biblia, porque aunque tengo la Biblia en el móvil, pero suelo usar pues la Biblia en formato libro, ¿no?, de papel. Y la he sacado de la maleta para hacer unas anotaciones y me la he dejado fuera de la maleta y me he venido sin la Biblia, sin las notas, sin nada. Entonces, cuando he llegado me he percatado, pues he tenido que recordar un poco el guión y se me ha encendido como una pequeña bombilla, ¿no? Y si de aquí a algunos meses no pudieras acceder a la palabra de Dios, ¿crees que es imposible? No lo es. Y si de aquí a quizás un año no hubiera ningún tipo de acceso a la Biblia, ¿lamentaríamos quizás no haberla introducido más en nuestros corazones? lamentaríamos quizás no haberla memorizado cuando la teníamos. Yo tengo aquí dos Biblias, que podría tener 20, ¿no? Descargarla o mirarla en internet. Versiones, traducciones, comentarios. Exegético, homilético, apologético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué nos sirve tener tantos recursos si Dios nos hiciera esa prueba, ¿no? Nos dijera, pues, vamos a poner a prueba cuánto de mi palabra tienes dentro tuya. Y cuando no tengas acceso a ella, a ver cómo te las arreglas. Puede pasar, ya ha pasado en la historia. De hecho, el hermano Andrés, esa foto que habéis visto de un escarabajo, ¿no? Y un señor ahí empujando el coche. Él usaba su vehículo personal para hacer contrabandismo de Biblias hacia los países de Europa del Este, que en aquel momento no tenían libertad para tener una Biblia. Ni siquiera los pastores tenían Biblias. Eso lo comprobó él en persona. Y ahí es cuando Dios lo llama, recibe esa carga de parte de Dios de, oye, ¿qué pasa? Somos todos un mismo cuerpo. Trabaja para tus hermanos. Suminístrale lo que necesitan, ¿no? Y él continuamente cruzaba las fronteras, iba y venía de Holanda hacia el este, jugándose pues su salud, su libertad, su familia, su tiempo. Porque él entendió que ese llamado de fortalecer a esa iglesia, no como no en un sentido altruista únicamente, sino con la visión de id y predicad este evangelio. Y difícilmente sin Biblias se puede predicar el evangelio, ¿no? Entonces, cuando me pasaba esto, pues he reflexionado y he dicho, ¿qué valor le estamos dando a la palabra del Señor? Si de aquí a 6 meses, 1 año, no tuviéramos acceso a ella y tuviéramos que empezar a recordar de memoria. Sonrío, pero es algo muy serio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:3. Uy, hasta aquí, espérate. Creo que voy a saltar al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 3:16. Bueno, pues no está mal, pero entendéis a dónde quiero ir, ¿verdad? Cuando miramos a nuestros hermanos y vemos su necesidad, no debemos de verlo como algo ajeno a nosotros, como si fuera un nosotros y un ellos, sino ellos están sufriendo la misma realidad que en cualquier momento podemos pasar a sufrir nosotros. Nadie nos garantiza que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, tengamos la misma libertad que hoy estamos teniendo aquí en este día. Por lo tanto, cuando los vemos a ellos, tenemos que mirarnos a nosotros. Cuando analizamos los datos que vamos a pasar a analizar ahora, no lo podemos ver como algo ajeno a nosotros. Tenemos que ver que nosotros formamos parte de esa realidad y que circunstancialmente nosotros tenemos libertad. Solo circunstancialmente. Amén. Yo soy vuestro amigo, ¿eh? Solo estoy diciendo cosas que son necesarias. Que la iglesia en este país, y cada vez que tengo la oportunidad de enfocarlo y de decirlo, lo hago. Porque necesitamos velar más. Necesitamos tomarnos en serio más el evangelio. Necesitamos cuidar más de la obra de Dios. Necesitamos cuidarnos más los unos a los otros. Porque si ahora que no tenemos ningún tipo de limitación, esa es la verdad, acaso tendremos alguna molestia, pero no tenemos ningún tipo de limitación para compartir el evangelio, para vivir nuestra fe, para reunirnos, entrar y salir. ¿Qué pasará cuando eso no sea así? Entonces el tiempo de velar es ahora. El tiempo de llenar las lámparas, no valga ese símil, es ahora. No cuando tengamos encima la tormenta. Ahí ya no va a hacer falta, ahí no va a ser posible ya. ¿Recordáis lo que le pasó a los discípulos del Señor en Getsemaní? Cabeceaban. Y el Señor en varias ocasiones les dijo, orad conmigo, velad. ¿Por qué? Porque sabía lo que se avecinaba la prueba. se avecinaba la tormenta. Y cuando la tormenta ya la tienes encima, ya no es tiempo de velar. Es tiempo de encomendarse al Señor únicamente. No sé por qué se ha puesto la pantalla negra. Si podemos poner la que va detrás del vídeo. Esa es. Gracias, Jota. Mira, esto es la herramienta más importante que maneja Puertas Abiertas para saber lo que está pasando en cada país en cada momento. Porque para poder ayudar a una iglesia concreta, por ejemplo, en Argelia, en Turquía, en China o en India, necesitamos la información concreta de qué está pasando en esos lugares. Porque lo que la iglesia, de forma general, en esos lugares donde existe presión, donde existe persecución, lo que está pasando, por ejemplo, en Libia, no tiene nada que ver con lo que está pasando actualmente, quizás en Indonesia o en Kazajistán. Entonces, esa información necesita ser constantemente actualizada para así ser certeros, exactos, en dar respuesta a lo que la iglesia en cada lugar necesita. Entonces, por resumir un poco, esto es una labor ingente. Es decir, hay muchos colaboradores locales, porque Puertas Abiertas trabaja exclusivamente con gente del lugar, iglesias locales, pastores locales, familias de allí. Y ellos son la mayor fuente de información, la mayor fuente de relación con nosotros, que nos dicen qué les pasa, por qué les pasa y qué necesitan. Entonces, recopilando toda esa información, pues Puertas Abiertas Internacional puede dirigir sus proyectos y su inversión a cada país en concreto. Entonces, esto es importante que entendamos básicamente el funcionamiento. Y la lista mundial de la persecución está compuesta, como podéis ver, por 50 países. Hay más países en persecución, pero ese es el top 50, ¿no? Se ha cortado ahí para establecer un límite. Y como podéis ver, nosotros clasificamos en tres niveles de persecución: alta, muy alta o extrema. Y ahí podéis ver actualmente cada país qué está sufriendo, ¿no? ¿Qué nivel de persecución? Eso puede ir desde que tus hijos en la escuela sean marginados, sean tratados como alumnos de segunda, ¿no? Que no puedas ascender en tu empresa, en tu trabajo, que directamente pierdas el trabajo. Desde ahí hasta que seas privado de reunirte en público a nivel ya de iglesia, de congregación. De ahí puede pasar a que si te pillan haciendo algo que no debas hacer según el criterio de alguno de estos gobiernos o grupos, pues puede ser encarcelado, puede ser arrestado, puede ser golpeado y en casos extremos puede ser asesinado. Bien orquestado por un gobierno, bien de manera extraoficial por algún grupo radical, pues que hace algún atentado, algún asalto, y el gobierno, en muchas ocasiones, eso pasa en parte de estos países africanos, el gobierno tiene una vinculación directa con la persecución a los cristianos, pero no puede controlar todas las partes de su territorio. Por lo tanto, si ahí hay iglesias, van a sufrir, como es el caso, por ejemplo, del norte de Nigeria, ¿no? El gobierno de Nigeria no tiene ningún problema con los cristianos. Es más, es pro-cristiano en líneas generales. Pero, ¿qué pasa? Por situaciones políticas y sociales, el norte de Nigeria está controlado por fuerzas radicales islámicas. Y esa es la realidad. Entonces, esto es un campo muy diverso. Pasan cosas muy diferentes en cada país, ¿no? Como decía antes, fijaos, esto es Europa, como podéis saber, ¿no? Y estamos rodeados, toda la cuenca del Mediterráneo, Marruecos, aunque no está en la lista, pero está en el 53 o 54, es decir, está ahí. Entonces, lo que quiero que fijemos es cómo todo el arco mediterráneo, ¿no? Está bajo presión, las iglesias están bajo problemas. Y siempre lo menciono, porque como he dicho antes, nosotros no estamos exentos. No hemos firmado un contrato con nadie, ¿no? Donde se nos ha dicho, oye, vosotros siempre tendréis la posibilidad de reuniros. Y que, por ejemplo, al pastor, a la familia pastoral, le controlen, le espíen, le sigan para saber con quién se reúne, con quién no se reúne, cuáles son las personas, como ya pasa. Y el pastor tenga que andar con mil ojos para no ser descubierto o para que sus movimientos no puedan ser seguidos. Entonces, es necesario saber que esto está pasando. Y esto está pasando hoy. ¿Cómo vamos nosotros a responder? Ya no solo en ayuda a nuestros hermanos, sino si lo mirásemos como un espejo. ¿Qué medidas vamos a tomar para que nuestra vida cristiana pueda responder al nivel que Dios pide de su iglesia, ¿no? Por lo tanto, es un reto también que os lanzo en esta noche. Bien, si sumamos los cristianos perseguidos en estos 50 países, suman más de 215 millones de personas. Son muchos. Y este dato es aún más alarmante si os digo que hace 4 o 5 años atrás esa cifra era solamente de unos 90 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que la tendencia hacia la presión, la violencia o la persecución a las iglesias, a los creyentes, en toda esta región, no hace más que crecer. La presión no hace más que aumentar. No es una tendencia que va en disminución, sino que es una tendencia que va en crecimiento. Y hay que preguntarle al Señor. Porque yo tengo la convicción de que el Señor no tiene nada que se le haya escapado de su control. Ni en España, ni en ninguno de esos países. Todo está bajo su poder, todo está bajo su autoridad. La pregunta es, ¿estamos nosotros también bajo su autoridad? ¿Estamos nosotros también bajo su control? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que otros muchos ya están pagando por seguir al Señor? Y 3.066 cristianos muertos en el último año. Estos son datos oficiales, por decirlo de algún modo, que seguramente sean muchos más, pero esos son datos comprobados directamente por Puertas Abiertas y otras organizaciones. Y casi 800 ataques violentos a iglesias. Esta es la situación, esto es lo que está pasando. Es una situación grave, es una situación que, como he explicado ya, nos debería hacer preguntarle al Señor. ¿Y nosotros qué? ¿Esto es algo que no nos incumbe? ¿Que sí nos incumbe? Me gustaría hablaros un testimonio. Esto es del Cuerno de África. Voy a volver atrás para que lo veáis. Es de esta parte de aquí del mundo, ¿la veis? País como Somalia, Etiopía, Kenia, Eritrea, Djibouti. Esto es el Cuerno de África. Esa parte del mundo está clasificada en su mayoría como persecución extrema. Es decir, si te descubren ahí haciendo algún tipo de práctica cristiana o compartiendo tu fe a otro, lo mínimo que te puede pasar es que seas encarcelado o arrestado y golpeado y puesto en libertad, pero eso es lo mínimo que te puede pasar. Entonces, en este contexto, quiero hablaros de Hussein. ¿Quién es Hussein? Hussein es un pastor, un misionero de esa región del mundo a quien el Señor llamó para evangelizar en su región. Y él aceptó el llamado sabiendo lo que eso iba a suponer. Él aceptó responder a ese reto siendo consciente de lo que podía suponer para su vida. Y él empezó. Y él, en una entrevista con uno de nuestros colaboradores en la zona, nos cuenta que ha sido envenenado, sin lógicamente resultado de muerte, pero fue envenenado en alguna ocasión. Tuvo que pasar 20 días en el campo, huyendo de un grupo de extremistas que intentaron asaltar su casa para asesinarlo, comiendo lo que podía, durmiendo en una madriguera de zorro, bebiendo de los arroyos. Y él nos cuenta que en una ocasión él entró en esta madriguera para dormir y entró una serpiente. Y dice que fue tal el miedo que sintió que prefirió volver a su casa antes que enfrentarse, ¿no?, con esa serpiente, ¿no? Y él nos cuenta una serie de batallas, una serie de problemas en las que su vida muchas veces ha estado en el borde de la muerte. Y yo cuando leía esa entrevista, leía ese artículo, me preguntaba, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo un hombre desecha todo en su vida? No le importa ni siquiera el dolor físico, el dolor emocional que pueda sufrir, la tensión, el estrés, sino decide y elige obedecer el llamado del Señor. Por la gracia y por la misericordia del Señor, Puertas Abiertas pudo entrar en contacto, encontró a este hombre. Y se le ayudó con una motocicleta, porque hasta entonces él se desplazaba haciendo sus viajes misioneros a pie. Y se le entregó una motocicleta y 66 Biblias, como podéis ver ahí, esas son sus manos, 66 Biblias en tarjetas electrónicas, ¿no? De manera que él pudiese ejercer ese trabajo de una manera más efectiva, más eficiente, con menos riesgo. Y él nos cuenta en una segunda reunión que más de 200 personas han podido escuchar el Evangelio directamente por esos recursos que Puertas Abiertas le ha dado. Entonces, digo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, porque es realmente difícil en estos lugares contactar y encontrar y averiguar un misionero, una persona de este perfil, ¿no? Y mirad lo que nos decía. Yo hago énfasis en esta respuesta de él, porque lo veo muy, muy claro, ¿no? Esa obra del Señor. Dice, gracias a Dios por los que me apoyaron con formación, transporte y Biblias electrónicas. Sigan con este trabajo. Él le da las gracias a Dios. Él no sabe de la existencia de ningún ministerio, ni de ningún nombre, ni de nada. Él solamente sabe que en algún momento de su vida, de su ministerio, de su llamado, unos hermanos suyos se han interesado por él y le han dicho, oye, toma, como he dicho al principio, no estás solo en esta tarea. Somos una familia, somos un cuerpo, servimos al mismo Señor. Y lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Y el simple hecho de que hoy estemos hablando de él, el simple hecho de que hoy nos estemos abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a esta realidad, estamos ya siendo también partícipes en el apoyo y en el beneficio de personas como Hussein. Hussein es un caso que se repite miles de veces a lo largo de todo y ancho de todos esos países, ¿vale? Llegado a este punto, ¿no? Pues, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? Puertas Abiertas tiene establecido tres formas en las que las congregaciones, las personas pueden colaborar con Puertas Abiertas, pueden colaborar con la iglesia perseguida, pueden colaborar con casos como los de Hussein. Puedes ayudar con tu tiempo. El tiempo es el más valioso de nuestros recursos. No nos engañemos, no es el dinero, es el tiempo. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué invierto yo mi tiempo cada día? Si hiciéramos un análisis de cuánto tiempo perdemos en cosas infructuosas y lo comparásemos, ¿no?, a lo largo de una semana, veríamos quizás que tendríamos que cambiar algunas de nuestras actitudes, ¿no? Yo me incluyo, yo el primero. Esto es un análisis que debemos hacer todos. Por eso, Puertas Abiertas, una de las formas en las que pide colaboración es, oye, invierte algo de tu tiempo para orar. Invierte algo de tu tiempo para pensar, para poder plantear, exponer casos como los de Hussein. Tiempo en la congregación quizás también, ¿no? Donde se pueda, en reuniones de oración o cualquier otro tipo de reunión, se pueda leer información concreta. Se pueda leer qué está pasando en diversos lugares del mundo para poder orar. Porque si yo oro por la iglesia perseguida en general hoy, ¿por qué oraré mañana? Necesito información, ¿verdad? Necesito saber, necesito entender para que mi petición a Dios sea con conocimiento, ¿verdad? Y esa es parte del trabajo de Puertas Abiertas, informaros. Deciros lo que está sucediendo cada día, lo que está sucediendo en las últimas semanas, para que podáis orar, no vosotros, sino muchas y muchas iglesias a lo largo del mundo que siguen esa misma política. Entonces esto es algo en conjunto. Esto no es algo que nosotros hagamos individualmente con vosotros, sino tenéis que pensar que esto es algo que miles de cristianos, cientos de iglesias ya están haciendo. Entonces es sumarse a esa respuesta. ¿De acuerdo? Puedes ayudar con tu talento. Tú dices, oye, pues me gustaría encargarme de esto. Me gustaría informar al pastor o informar a la congregación sobre información, sobre noticias, sobre lo que está pasando a nuestros hermanos en todos estos lugares. O me puedo encargar de motivar a otros. Decirle, oye, ¿por qué no dedicamos un día al mes para orar por la iglesia perseguida? Y que mi visita, oye, pues se recuerde, estuvo bien, pero que no sea solamente una vez, ¿no? Sino que yo me vaya, pero esta realidad, esta idea, permanezca entre vosotros. Ese es el resultado que yo espero de mi trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos un perfil de voluntariado que se llama embajador, y son personas que en su iglesia local, una o varias, en colaboración lógicamente con el pastor y con su supervisión, pero puedan de algún modo tomar esa carga, ¿no? Decir, oye, yo quiero participar en esto, yo quiero ser ese nexo de información con puertas abiertas y mi iglesia, para que esta realidad siga entre nosotros. Y también puedes colaborar con tu tesoro. Lógicamente esto hace referencia a la ayuda económica. Como podéis ver, como ha dicho, ha explicado también el vídeo, en el último año más de 2,5 millones de libros fueron distribuidos. Eso incluye Biblia, Nuevo Testamento, Evangelios y literatura cristiana en general. No en España, no en Estados Unidos, no en Europa, donde no hace falta y donde no tendría ningún sentido, sino en aquellos países donde está prohibido tener una Biblia. Donde si te ven leyendo una Biblia o te descubren, lo vas a pasar mal, ¿no? Entonces, Puertas Abiertas, cada año, gran parte de sus recursos los invierte en esa área, en entregar Biblias, recursos que fortalezcan a esas iglesias. También más de 1 millón de personas fueron beneficiadas en programas de formación. Formación pastoral, discipulado general, formación bíblica, formación específica para soportar, para entender la persecución, ¿no? De por qué nos está pasando esto, si estamos haciendo el bien, si el Señor está con nosotros, ¿no? Entonces, Puertas Abiertas también invierte gran parte de sus recursos anualmente en programas, en proyectos de formación concretos para la iglesia. Y más de 800,000 personas fueron beneficiadas también en algún programa de desarrollo. Básicamente eso incluye ayuda humanitaria. Porque muchas veces, como he explicado al principio, pierdes tu trabajo. Quizás te echan de tu casa, te expropian las tierras, te hacen la vida imposible, no te dejan prosperar. Eres un ciudadano de segunda o de tercera clase. Y tus derechos también son de segunda o de tercera clase, si eres descubierto como cristiano. Y eso genera muchas veces que personas, familias, iglesias o incluso aldeas enteras, regiones en gran parte, tengan problemas y necesiten ayuda humanitaria de alimentos, asistencia sanitaria. En general también nos enfocamos en esa parte que es necesaria y no solo la espiritual. Entonces, en alguna de esas tres áreas, Puertas Abiertas todos los años invierte en un país concreto u otro. Es decir, no todos los países van a necesitar la misma proporción de esas tres áreas, dependiendo de la situación del país. Se invertirá quizás más en Biblias y menos en ayuda humanitaria, ¿no? Eso es muy importante que lo entendamos, ese funcionamiento, ¿no? Para ir avanzando, me gustaría, si fuera posible, que repartieseis boletines, ejemplares, por aquí, si me echáis una mano, y otro bloque por aquí, toma. Lo que vais a recibir, aquí hay más. Gracias. Lo que vais a recibir es el soporte que generalmente nosotros utilizamos para informar a la iglesia, para que si tú sientes esa carga, para que si tú dices, oye, me gustaría involucrarme de alguna manera, tú tengas el medio, tú tengas la información, tú tengas los recursos para incorporar esta realidad a tu vida. De lo contrario, yo me iré de aquí y, excepto este tiempo, nada habrá quedado, ¿no?, entre nosotros. Por lo tanto, podéis ver en el interior que hay artículos. Algunos modelos no son actualizados, pero no importa. Es simplemente que lo quiero que lo veáis como ejemplo, ¿vale? Vais a ver noticias más o menos a la mitad. Podéis ver el calendario de oración, donde cada día del mes, en este caso es septiembre y octubre, vais a poder leer concretamente sobre qué está pasando. ¿Por qué podríamos orar hoy? Y por leeros, hoy es viernes 28, Vietnam, ¿no? Lo voy a leer un segundito. Dice, en algunas aldeas remotas de Vietnam, las mujeres reciben apoyo de puertas abiertas a través de formación que ayudan a establecer su fe y afirmar su valor en Cristo. Oremos por estas mujeres para que, como dice Proverbios 31, sean vestidas de fortaleza y dignidad y para que puedan reírse de los días venideros. Es un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, cada día te vas a tener un enfoque diferente en alguno de esos países que hemos hablado antes de la lista, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que lo incluyamos. El boletín es gratuito, ¿de acuerdo? Simplemente tendrías que solicitarlo en la hojita que habéis visto que está por ahí al principio, poniendo vuestro nombre, vuestros datos para que se os pueda mandar a vuestra casa. Marcar aquí las X, si lo queréis por correo postal o por correo electrónico o ambos. Y de esa manera podéis recibir continuamente esa información por nuestra parte. Y lo firmáis y me lo podéis entregar a mí antes de irme. Yo estaré por allí detrás y estaré encantado, pues, de recibirlo y yo mismo tramitar, gestionar vuestra solicitud. En caso de que queráis hacer también algún donativo, lo podéis hacer por detrás, ¿vale? Ahí te explica diversas formas en las que lo puedes hacer, si puntual o periódico, se puede hacer y si es el caso, pues igual habría que rellenarlo y me lo puedes entregar a mí antes de irme. Llegados a este punto, queridos hermanos, me gustaría compartir con vosotros una porción de la Escritura. Porque estaba ahí sentado, ¿no?, y miraba hacia la ventana y se ven los vehículos, ¿no?, bajar la calle y todos uno detrás de otro continuamente. Y yo miraba y yo decía, cada uno va a sus cosas, ¿no?, a su tarea, a su casa o a lo que tenga que hacer. Y no solamente se ven vehículos, ¿no? No ves personas, ves vehículos automáticos, siempre, uno detrás de otro, siguiendo la ruta establecida, sin pensar, sin pararse, sin reflexionar. ¿Qué va a pasar con mi vida mañana, no? No piensan eso. Ellos simplemente actúan conforme les han enseñado. Y hoy habrá que irse de fiesta y mañana habrá que dormir hasta las 2 del mediodía y el domingo nos iremos al campo y el lunes a trabajar y la semana que viene igual, y la semana que viene igual, y la semana que viene igual. Y yo miraba y veía como una rueda, una noria, que siempre es cíclica. Y digo esto no porque me acordaba de las palabras del Señor en Mateo 9, estaba muy cerquita de lo que ha leído Valentín, Mateo 9, 35. Y mirá lo que dice el Señor, dice, lo tenemos, Mateo 9, 35. ¿Por qué voy a compartir esto? Está relacionado, es decir, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de seguir la voluntad del Señor y el corazón del Señor. ¿Por qué Hussein está dispuesto a morir si hace falta? Y yo no creo que él sea un superhombre, es decir, un supervaliente. Él pasará miedo, como lo pasaría yo. Él tendrá momentos de angustia, momentos mejores quizás, pero momentos muy malos, ¿no? Donde dice, a ver, ¿qué me enfrentaré mañana? ¿Cuánto durará mi vida, ¿no? En esta situación, ¿no? Y yo, como os he dicho, digo, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene Hussein dentro? ¿Y qué tenemos cada uno de nosotros dentro? Ellos tampoco. No quiero dar la sensación de que ellos viven un nivel de cristianismo superior. Simplemente están enfrentando cosas más exigentes que nosotros. Pero nosotros tenemos la misma capacidad que ellos. Y yo creo que sencillamente Hussein y como cualquier otro misionero, como cualquier otro pastor, ha entendido, ha sabido leer en el corazón de Dios qué es lo que pasa por la mente de Jesús, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de Dios respecto al mundo? ¿Cuál es el propósito de Jesús respecto a este perdido mundo, esta perdida sociedad, ¿no? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Todas las ciudades y aldeas. No se dejaba ni una. Era su afán. Era su vida. Había venido para eso. No tenía tiempo que perder. Y si lees el versículo antes, le acaban de insultar. Le están diciendo, por el príncipe de los demonios, se echa fuera a los demonios. Wow. Pero el Señor no pierde el tiempo con lo que no merece perder el tiempo. Él sigue su labor y su misión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sin entrar en muchos detalles, pero lo que quiero remarcar es, el Señor sabía claro lo que era necesario hacer. Él no perdía el tiempo en cosas superficiales o accesorias. Él tenía el poder, ¿verdad? Tenía la autoridad, tenía todos los recursos a su alcance y los utilizaba. Enseñando, predicando el evangelio, las buenas noticias. Donde iba el Señor, iban las buenas noticias. En sus palabras y en sus hechos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El efecto del pecado, el resultado natural de un estilo pecaminoso, o del propio pecado, la enfermedad y la dolencia. Pues donde llegaba el Señor, decía, tengo buenas noticias para vosotros. Y os lo voy a demostrar. Que no es solamente con mi predicación, con mi enseñanza, sino vais a poder ver en vuestras propias carnes que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Que la buena voluntad de Dios ha llegado hoy hasta vosotros. Y sanaba, aliviaba, echaba fuera a los demonios. Restauraba a los afligidos. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Compasión. Eso es lo que mueve a hombres como Hussein. La compasión del Señor Jesús por las multitudes. Un dolor profundo que al ver a las personas andar sus vidas casi automáticamente sin plantearse nada, dice Dios, ¿qué puedo hacer por ellos? Y eso es lo que sentía el Señor. Eso es lo que sentimos cada uno de nosotros. Y eso nos va a motivar a seguir en la expansión del Evangelio. Tuvo compasión de ellas, y este es el motivo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la realidad. Si vemos el mundo, si vemos la sociedad como algo guay, ¿no? Como algo que nos puede aportar de algún modo algo positivo. Y esta mentalidad, esta forma de ver la realidad de lo que nos rodea, no está tan presente como debiera, debemos de cuestionarnos. debemos de replantearnos. Señor, estoy viendo las multitudes como tú las veías y las ves. Como ovejas perdidas, que no tienen pastor, cada una hace lo que bien le parece. Y una va al degolladero y no lo sabe. Una va a un barranco y no lo sabe. Una va a las fauces de un lobo y no lo sabe. ¿Por qué? Porque no tiene pastor. Dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, imaginaos al Señor, ¿no? Todo esto hirviendo dentro de su corazón. Y sus discípulos allí expectantes a ver qué nos va a decir el maestro ahora. Bueno, ¿y ahora qué, maestro? Ya estás tú aquí, ¿no? Haciéndolo. Vamos bien. Y el Señor dice, no vamos bien. Porque yo me iré. La historia seguirá. Las generaciones se sucederán. Y yo quiero salvar personas, ¿no? Dijo a sus discípulos, el versículo 37, a la verdad, la mies es mucha. Más, pero los obreros, pocos. Entonces es la angustia del señor, del dueño de la era, ¿no? De la tierra que ha crecido quizás el trigo. Es la angustia de decir, es la era, es el momento, es la etapa de cosechar, pero no tengo gente. Se va a caer el trigo al suelo. Se va a perder la cosecha. Es de eso de lo que está hablando al Señor. Es eso lo que le está transmitiendo a sus discípulos. Oye, las vidas son mías. Las personas son mías. Las he creado yo y he muerto por ellas. Y se pierden. Se van al infierno. Pierden toda posibilidad de recuperar la comunión conmigo y con Dios. Y os necesito. Es lo que les está diciendo. Necesito muchos como vosotros, no solo 12, necesito 12.000. Necesito 12 millones de obreros. No, señor, pero es que hay obreros y entramos, ¿no? Quizás. La mies es mucha, los obreros pocos. Tú dices, pues yo veo muchos obreros. Quizás no son todos los que nosotros pensamos que son obreros. ¿Tienen los obreros ese corazón del Señor? ¿Tienen los obreros esa compasión por las almas que el Señor les está transmitiendo a sus discípulos en este momento? Esa es la pregunta. Si la tienen, adelante. Si la tienen, hay trabajo. Toda potestad, decía el Señor también antes de ascender, me es dada en el cielo. En la tierra no hay nadie más grande que yo. Por tanto, id. No hay que esperar nada más. Y yo reflexionaba sobre qué compartir, ¿no? Qué traeros. Y yo veía esta realidad. Los seres humanos, por lo general, somos tardos en reaccionar. Vemos las cosas a un ritmo más lento del que en realidad es. Damos más tiempo muchas veces del necesario y el riesgo es que la cosecha se pierda. Mirad, para ir cerrando lo que quería compartir o lo que dice Juan 4:34. Juan 4:34. Mira qué contraste de actitudes y de prisma de la vida. Bueno, el del 30 hasta el 33, los discípulos se están preguntando, oye, ¿nos está diciendo esto el Señor porque no le habremos llevado comida? ¿Se habrá enfadado el Señor? Estaban pensando en lo material, ¿no? Estaban pensando a corto plazo, estaban pensando en, oye, ¿nos habremos equivocado con los panes, no? Dice el 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Wow. Mi único propósito es salvar a cuantos más, mejor. Mi único propósito es que se ha sacrificado en la cruz para remisión de los pecados. Y no voy a descansar. No tengo otro sentido, no tengo otro motivo para vivir que ese. Qué contraste, ¿no? Y ellos preocupados en pequeños detalles. Jesús les dijo, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Ahí está. El Señor le está diciendo, vosotros pensáis que estamos en el mes de enero, febrero, quizás, ¿no? Donde todavía están cayendo las lluvias que hacen que el cereal crezca, ¿no? Ese último tirón, madure, se ponga grande. Bueno, todavía hay que esperar la lluvia, ¿no? Todavía es tiempo de esperar que el clima haga su parte, mientras nosotros, pues, esperamos eso. He aquí os digo, eso es lo que dicen los hombres, eso es lo que dicen los discípulos, pero esto es lo que dice el Señor. Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Y cuando se dice que se haga algo es porque no se está haciendo. Si hay que alzar los ojos es porque estamos mirando en el corto plazo. Estamos mirando en el hoy, en el ya, en el mañana, quizás. Y el Señor nos dice, no es esa la actitud. Tienes que levantar tus ojos y mirar el panorama. Y el panorama, queridos hermanos, es este. El panorama por el que muchos hombres, mujeres, familias, iglesias están dispuestos a morir. Están dispuestos a que le persigan, están dispuestos a que le maten. Lo que a ellos les motiva es esto. Que ellos han entendido de parte del Señor de que existe una urgencia, de que no es tiempo de parar, no es tiempo de mirar atrás, no es tiempo como la mujer de Lot, ¿no? De echar de menos cosas superfluas a lo que Dios no nos ha llamado. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto es un reto, soy consciente. Esto es un cambio de cosmovisión, soy consciente. Para mí también lo es, porque yo solamente os estoy transmitiendo algo que yo también he tenido que asumir, ¿no? De algún modo. Es un reto pensar y decir, Dios, nosotros nos pensamos que todavía tenemos que esperar la lluvia de quizás de enero, de febrero, de marzo, a lo sumo, y tú nos estás diciendo que estamos en el mes de junio o el mes de julio. Que la cosecha ya está seca, está madura, solamente hay que cosecharla. Yo quiero echarle cuenta al Señor. Yo quiero obedecer la voz de Dios. Yo quiero tener esa actitud del Señor de mirar, como he dicho antes, los coches y decir, no, van como ovejas sin pastor. Van cada uno a lo suyo, sin plantearse ni siquiera si mañana vivirán para contarlo. No lo saben. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos un objetivo. Pero no solamente eso, tenemos una misión. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Porque ya están blancos para la siega. Os animo a que, pues a que continuéis. Y esta realidad que os he mostrado, ¿no? Pues no forme parte solo del día de hoy, sino que nos sirva para recordar cada día, ¿no? Oye, hay gente que si es necesario pagar y morir, lo van a hacer. Y nosotros, yo creo que aunque nosotros estemos tranquilos, si se diera el caso también responderíamos así. Porque es la gracia del Espíritu Santo la que nos motiva a responder de esa manera. Como ha leído antes Valentín, es Dios el que nos dice, yo estoy contigo. Si no, ¿cómo iba Esteban a responder de esa manera mientras le apedreaban? Es imposible, ¿no? Humanamente imposible. Y él estaba viendo la gloria de Dios, estaba muriendo y ya él estaba viendo la majestad de Dios. Eso es algo increíble. Es algo increíble. Necesitamos retornar a este prisma. Necesitamos recordar que no hay que esperar nada más. Que no hay que esperar. Hay que atacar. Hay que lanzarse. Hay que pedir a Dios las estrategias a nivel personal y a nivel pues congregacional. Decir, Señor, quiero esa compasión tuya. Quiero esa forma de ver el mundo tuya. Y quiero también ese poder que tú tenías. Y os aseguro que si nos alineamos con el corazón de Dios, con la mente de Dios, con los intereses de Dios, también vamos a tener los recursos de Dios. Estoy convencido de ello. Y en la medida que empecemos a mirarnos para adentro, esos recursos de Dios también desaparecerán. Yo lo veo así y así os lo comparto. Bueno, pues para terminar simplemente, me gusta cerrar, ¿no?, el tiempo pues poniendo en práctica lo que os he pedido, que es básicamente orar, ¿no? Fundamentalmente la oración, ese compromiso de información. Y os voy a explicar un poco. Esto es la alerta de oración. Esto es un recurso que puedes solicitar en la hojita que os he mostrado, porque está el boletín, pero aparte hay más cosas. Esto tiene una frecuencia semanal. Esta es la actual. Esto lo puedes consultar también en la página web, pero se manda también directamente a los correos electrónicos que vosotros solicitéis. Y bien, la noticia de esta semana pues es esta. En esta región del mundo que hemos hablado antes, el Cuerno de África, en la parte noreste de Kenia, que es aquí arriba, Kenia es un país también de contraste. En este sentido, la parte centro y sur no hay problema, es decir, tú puedes ver, porque el gobierno no es pro-cristiano incluso, pero ¿qué pasa? Hay zonas descontroladas en esta zona norte porque está en contacto con Somalia, y Somalia es de los peores países para ser cristiano en el mundo hoy día. Entonces, la influencia de grupos extremistas como Al-Shabaab, ¿vale?, pues hacen incursiones y atacan, cruzan la frontera y vuelven. Entonces, lo que ha pasado en este caso, en ese contexto, es que en un desplazamiento de autobús, pararon el autobús, como dice ahí, ¿no? El ataque en un autobús se ha cobrado la vida de dos hombres, uno de ellos líder de alabanza de una iglesia. Venían de trabajar, por lo que pude leer el artículo de forma más detallada, venían de trabajar un par de días en esa zona y volvían a sus casas. Y pararon un autobús, unos hombres armados, hicieron que se bajasen todos y les obligaron a recitar la Shahada. Es como una especie de declaración de fe islámica, ¿no? Venga, recita. Muy bien, te puedes ir. Recita. Muy bien, te puedes ir. ¿Qué pasó? Ahí había dos cristianos. Uno de ellos era líder de su iglesia y ellos pues no recitaron nada de eso. Consecuencia, fueron ejecutados, estos hombres armados huyeron. Cuando llegaron las autoridades, pues nada se podía hacer porque ya el daño estaba hecho, ¿no? Esto es solamente un caso. Es un ejemplo, ¿no?, de los riesgos que tienen que vivir muchos de nuestros hermanos por servir al Señor y por vivir su fe en todos estos lugares, ¿no? Entonces, la petición de oración, ¿cuál es? Oremos para que el Espíritu Santo obre en medio de esta tragedia y traiga consuelo para las familias y para todos los afectados. Eso es lo primero. Que Dios pueda restaurar estas familias. Este líder, uno de los dos, era este líder de alabanza, era padre de dos hijos y su mujer. Entonces, esa familia se ha quedado destrozada, ¿no? Esa iglesia se ha quedado seguramente también destrozada. Entonces, lo que nos piden es, oye, orad simplemente para que el Señor ponga en orden esto, restaure los corazones y traiga consuelo, básicamente. Y también, de una manera más general, sigamos orando por los cristianos de esta región de Kenia que sufren tanta persecución y miedo, porque no saben en qué momento, en qué lugar les puede saltar algún ataque pues, de este tipo, ¿no? Entonces, me gustaría pues, poner en práctica y finalizar con oración por este suceso, ¿no? En este sentido concreto, son cosas concretas, ¿no? Y no sé si alguien, quizás uno o dos, o podemos tomar algunos minutos y hagamos alguna oración pues por estas familias y por la iglesia en esta zona de Kenia, pues para que el Señor pues les dé fuerza y estén preparados, ¿no?, para enfrentar todo esto. Entonces, os invito a que una o dos personas pues puedan hacer oración y con esto finalizar este tiempo.
Pablo estaba encarcelado, pero decía que eso fue causa para que se animase más a compartir el Evangelio. Y sabemos que todas las cosas a los que te aman son para bien. Y pedimos por una unción especial, Señor, para que tu Evangelio, Señor, prospere aún más. Tú le sigas dando esa pasión, esa visión, Padre, cada día más, Señor, que tú lo uses como instrumento en tus manos, Padre, para despertar a la iglesia esta realidad. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermano. Pues bueno, daros las gracias nuevamente y estaré allí al final. También hay algunos libros, alguna biografía del fundador, de cómo empezó pues todo este llamado. Y nada más. Gracias, Valentín.
Gracias a ti, Sergio. Vamos a ponernos en pie.